Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llega el Adviento, un tiempo litúrgico tan deseado como desconocido en el corazón de muchos. Y en la palabra de este domingo, Jesús nos encara con la injusticia social que nace de las desigualdades entre ricos y pobres. Como si se tratase de una de las imágenes angustiosas que estamos acostumbrados a ver en la televisión, el relato de Lázaro nos conmueve. Consigue ese efecto sensacionalista para remover los sentimientos. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. La diferencia está clara, ¿no? El rico llevaba vestidos de púrpura, mientras el pobre tenía por vestido las llagas. La situación de desigualdad llega enseguida, se ve, porque murieron los dos. Pero a la vez, la diferencia también se acentúa. Uno llegó al lado de Abraham y el otro tan solo fue sepultado. Si no hubiésemos escuchado nunca esta historia y si aplicásemos los valores de nuestra sociedad, podríamos concluir que quien se ganó el premio debió ser el rico y el abandonado en el sepulcro, el pobre. Este relato, desde luego, ha movido a millones de corazones de ricos a lo largo de la historia y ha llevado a la conversión a multitudes. Pero una pregunta, ¿qué mensaje hará falta en nuestro mundo desarrollado y globalizado para hacernos tomar conciencia de las injusticias sociales de las que somos autores o por lo menos cómplices? El Papa Francisco nos dice que ante una cultura de la indiferencia, que con frecuencia termina por ser despiadada, nuestro estilo de vida ha de estar lleno de piedad, de empatía, de compasión, que debemos extraer cada día del pozo de la oración. Está claro que necesitamos recuperar la capacidad de soñar. Una característica de nuestro tiempo es el desencanto. Eso no se le escapa a nadie. Muchas personas prescinden de las grandes ilusiones e ideales y buscan su propia satisfacción y felicidad inmediata. El Adviento quiere ofrecernos motivos de esperanza. Nos recuerda que Dios es la plenitud de la vida, que ama el mundo, que vino a Él y que sigue estando presente y que vendrá.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El obispo Luis Marín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, visita nuestra diócesis los días 1, 2 y 3 de diciembre para ofrecer una reflexión sobre el proceso de sinodalidad que vive la Iglesia, la importancia de la sinodalidad en la Iglesia diocesana. El jueves 1 a las 6 de la tarde estamos todos convocados a participar en la catedral en un encuentro que nos permitirá, insisto, reforzar la sinodalidad en la vida de nuestra Iglesia más cercana. A las 7:30 habrá una Eucaristía. El día 2 estará en Lanzarote y el día 3 en Fuerteventura. Ya se puede descargar y utilizar el material de liturgia para Adviento y Navidad. Hoy conversaremos de ello con Adai González, que es el director del Secretariado de Liturgia. Por primera vez en la historia de esta diócesis de Canarias y coincidiendo con el aniversario de la dedicación de la catedral que se celebra este sábado, el Cabildo Catedral hace entrega de distinciones y reconocimientos a personas e instituciones que han destacado por su servicio a la Iglesia y en concreto a la catedral, conservando y potenciando el patrimonio, favoreciendo la labor de la Iglesia diocesana, contribuyendo al desarrollo de la teología y de la tarea de la evangelización y reconociendo la labor social que se realiza en favor de la sociedad canaria. Un acto presidido por el deán de la catedral, José Lavandera, que reconoce en esta primera ocasión a la obra social de acogida y desarrollo por su labor social, la Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Esperanza de Vegueta por su dedicación al patrimonio y templo de la catedral y por su labor social, Julio Sánchez Rodríguez, sacerdote, autor de numerosos libros sobre historia, José Miguel Barreto, a título póstumo, por su labor cultural y social vinculada al ISTIC, Juan José Laforet, como cronista oficial de Gran Canaria, por su contribución a la cultura y especialmente en lo referente a la catedral, y Jesús Francisco Montes de Oca por su labor en el estudio y difusión del mundo greco-latino en la catedral. Este sábado a las 8:15 de la tarde, concierto oración de la renovación carismática en la iglesia de San Ginés en Arrecife, a cargo de Rosa María Cruz. Por otra parte, concierto adoración de Noelia Pulido en la ermita de San Blas el 16 de diciembre a las 9 de la noche. Y como saben, cada lunes el seminario diocesano celebra la Eucaristía en la iglesia Jesús de Nazaret en Siete Palmas a las 8:30. Estamos todos invitados, por un lado, a participar en esta Eucaristía, pero sobre todo a orar cada día por las vocaciones. Con todo esto, comienza el espejo de esta semana.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Secretariado de Liturgia de nuestra diócesis ha preparado como cada año el material para Adviento y Navidad. El Adviento comienza este fin de semana, un tiempo que pasa inadvertido para muchísima gente, incluso para gran parte de los creyentes. Adai González es el director del Secretariado de Liturgia. ¿Qué tal, Adai? Gracias por acompañarnos una vez más.
Hola, ¿qué tal, Raúl?
Oye, Adai, en primer lugar, y por situarnos, yo creo que estaría bien que nos recordaras qué es el Adviento, porque puede que sea un tiempo que pasa así como muy de puntillas por nosotros.
Pues aunque es un tiempo, es verdad, muy corto, aunque ya desde hace tiempo están los polvorones y los turrones en los centros sí, comerciales sí. Y ya, bueno, hay algo, una pre-Navidad por lo menos que hemos visto. Navidad viene a, el tiempo de Adviento viene a ser un tiempo intenso. Por un lado, de preparación a la Navidad, eso es lo que se nos ha enseñado desde pequeños, y es verdad, sobre todo a partir del 17 de diciembre, lo que se llama la novena de preparación, la novena de Navidad, uh-huh. Sí que es una preparación más intensa a celebrar bien la Navidad, al nacimiento de Jesús, pero las dos semanas previas, cuando comienza el Adviento, y hasta el 17 de diciembre, es una celebrar de alguna forma esta promesa del Señor de que Él vendrá, como decimos cada vez que celebramos la misa, ¿no? Ven Señor Jesús, y de recordar sobre todo que Él está viniendo siempre, ¿no? Que la última venida de Cristo, pues en espera, y que seguimos esperando que Él hará justicia y todo, pues eso tiene que aumentar nuestra esperanza, pero sobre todo el Adviento viene a recordarnos que el Señor viene, que está viniendo, ¿no? Y a veces nos dormimos y perdemos esa venida del Señor que nos visita de tantas formas a lo largo pues del día.
Es interesante que nos dejes ese mensaje, porque solemos despistarnos mucho con los anuncios que nos hacen en la calle, ¿verdad? Decíamos que han preparado el material. Desde el secretariado, ¿qué propuesta hacen a las parroquias para este Adviento, Adai?
Pues siempre el tiempo de Adviento, que es más corto, y también es tan intenso, sobre todo en lo que son las celebraciones de después de la Navidad, hay menos, normalmente siempre se ofrecen menos recursos que lo que viene a ser ya el tiempo más fuerte de la Cuaresma, ¿no? Pero aún así hemos pedido colaboración para las municiones y las peticiones al Seminario de La Habana. Como saben, pues el padre Diego Hernández, operario diocesano, que está aquí de Moya, ¿no? Está allí ahora mismo de rector en La Habana, en el seminario. Y bueno, pues como están los seminaristas dispuestos también a trabajar, a echarnos una mano y ayudarnos, bueno, pues las municiones y las peticiones las han elaborado ellos. Y esperemos que en Cuaresma pues también lo harán. Y después también para cada domingo se ha preparado una propuesta de algún signo, aunque ya el Adviento es bastante cargado en signos, es decir, tenemos por ejemplo la corona de Adviento, ¿no? Tenemos después poco a poco se va introduciendo el Belén, etcétera. Pero al menos una propuesta de un signo que pueda unificar lo que en las parroquias se puede hacer. Se puede hacer en la presentación de ofrendas o bien en las peticiones. Queremos subrayar algún aspecto de la celebración del misterio que estamos celebrando en cada domingo de Adviento.
Y sobre el lema que han elegido, ¿qué nos puedes contar, Adai?
pues está tomado del Apocalipsis. Hay una parte muy bonita de cuando el Señor nos dice que estoy a la puerta y llamo, ¿no? Pues hemos querido reflejar esa frase, estoy a la puerta, un poco para recordar no solo que Él está a la puerta y, bueno, que nos invita a tener intimidad con Él, en el sentido de crecer siempre en la amistad con Él, en la oración, sino de que está a la puerta porque cada vez que nos visita pues una persona, cada vez que hay un acontecimiento, una persona, los problemas de cada día, pues Él está a la puerta ahí, ¿no? Eso que decía antes de que el Señor viene, es una forma, otra forma simbólica de decirlo, ¿no? Está a la puerta y, bueno, si tú lo recibes, pues te encuentras con el Señor. Si no, pues bueno, pues te quedas a lo mejor con el problema, pero sin el Señor. Y Él nos está visitando, ¿no? En cada persona, en cada acontecimiento, como dirá también la liturgia en Adviento.
A veces también caemos en el error de descuidar la preparación de las celebraciones, Adai. ¿Por qué es importante que dediquemos tiempo en la parroquia a la liturgia y a las celebraciones?
Pues yo creo que la atención es una idea que estamos repitiendo mucho cuando lo vemos con los grupos de liturgia y tal. La atención de los jóvenes, pero la nuestra también cada vez es más difícil prestar atención, sí. Si hay una charla, si hay algo. Entonces, si vamos a la Eucaristía y no hemos tenido ningún contacto con la palabra previa, no la hemos mirado en casa, lo que sea, pues es verdad que pasa la palabra de Dios y no nos hemos enterado de nada. Pasa la Eucaristía y que el Señor siempre habla también, pero esa preparación, ese preparar el terreno, es un trabajo previo que uno tiene que hacer, ¿no? Es decir, igual que los sacerdotes para predicar o para la homilía tienen que prepararse algo, sí. Pues para recibir la palabra de Dios es también conveniente y se recibe con más fruto cuando las personas se preparan un poquito en casa, ¿no? O un poquito antes, si se llega antes a misa, de leer un poquito las lecturas, o porque si no, es verdad que la atención justo en el momento, tú le preguntas a los niños en la misa o a los grandes, ¿y qué ha dicho la palabra? Y casi que la tienes que volver a leer, porque no se han enterado. Si no ha habido un trabajo previo, o sea, una lectura previa, es como si nada, como ruido, ha pasado, sí, ruido y, sí. Y no nos hemos enterado. Entonces esa preparación personal es importante también, ¿no?
A lo largo del año, Adai, ¿qué acompañamiento o qué seguimiento, qué trabajo hace el secretariado con los grupos de liturgia?
Pues ahora hemos retomado, ¿no? Después de todo el tema de la pandemia, el parón que se dio también en ese acompañamiento,
claro.
Pues hemos retomado la formación en primer lugar, ¿no? El acercarnos a las vicarías o arciprestazgos, especialmente a partir de enero, que es cuando las fechas ya están puestas en la agenda diocesana, en los distintos vicarías. Y después también hemos tenido este año, estamos teniendo, se está acabando ya, una formación más específica, pues para gente de pastoral litúrgica, para los que quieren renovar o seguir o empezar a ser ministros extraordinarios de la comunión o lectores, en fin, pues hay un buen grupo de personas que han estado recibiendo durante el mes de octubre y ahora en noviembre se está acabando ya, pues esa formación más específica, más, bueno, yo creo que al menos una vez en la vida, una formación específica sobre la liturgia, pues sí que, bueno, sobre todo los que están más en la animación litúrgica, en las parroquias, ¿no? Que esa parte de formación es importante.
Claro. Y eso te quería preguntar precisamente. Ajá. Es importante la formación, ¿no?
Pues especialmente, mira, una de las últimas cartas que ha escrito el Papa y que está relacionada con este tema, ¿no?
Sí.
Desiderio, desideravi, viene a poner, a subrayar la importancia de la formación litúrgica de todos, del pueblo de Dios, de la actualización también en los sacerdotes, ¿no? Que a veces ya pensamos, bueno, ya yo estudié liturgia hace años o ya yo voy tirando con lo que está, ¿no? Y sin embargo tenemos que formarnos porque, pues bueno, es algo necesario. La mayoría de los fieles, cuando tienen contacto con la Iglesia, es además de los medios de comunicación, pero sobre todo en el contacto de la liturgia, sí. ¿No? Participar ya en grupos o en otras, eso es más raro, o sea, aunque gracias a Dios hay, pero sobre todo es en la misa, en los momentos de liturgia, de funeral, de bodas y tal. Entonces, yo creo que cuidar bien los signos, formarnos para nosotros mismos, poder ver el sentido de lo que hacemos, porque a veces decimos, bueno, es que tenemos que cambiarlo todo, ¿no? Una de las propuestas, tenemos que cambiar los signos. A lo mejor es que no sabemos la riqueza que tenemos ya en los signos que tenemos, o los hacemos mal, y por tanto ya no tienen significatividad, ¿no? Entonces, esa formación nos ayuda a situarnos, por lo menos, ¿no? A profundizar en eso.
Pues Adai González, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por esta información. Uh-huh. E imagino que podemos acudir a la página web para ver el material, ¿verdad?
Exacto, en el blog del secretariado, si uno pone en Google Secretariado de Liturgia Canarias, pues aparecerá y pueden descargar pues estos recursos que son las municiones. Para la vigilia de Adviento, este año ha habido, el secretariado no ha propuesto ninguna porque la comisión del sínodo pues ha preparado una vigilia, y entonces en esa vigilia que la hemos propuesto, está en el blog también, pero no ha sido el secretariado la que la ha hecho. Entonces sí que lo pueden también descargar y bueno, y unirse a esa propuesta de vigilia que ha hecho la comisión del cine.
Estupendo. Gracias, Adai.
Nada, un placer como siempre. Saludos.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente ya tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Esta semana queremos acercarnos al servicio de información a emigrantes que tiene nuestra diócesis. Es un servicio que se ve afectado por la modificación de la Ley de Memoria Histórica y también es un servicio en gran medida desconocido en la diócesis. Ya nos está escuchando Diana Quintana. ¿Qué tal, Diana? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Nada, gracias a ustedes por permitirme un poco explicar la labor que hace esta Iglesia Particular de Canarias con los hermanos latinoamericanos.
Sí,
y en general con todas las personas que se dirigen a este servicio.
Exacto, realmente es un servicio para muchos desconocido. Y por eso, para empezar, Diana, estaría bien que nos contaras cuál es la labor de este servicio y desde cuándo se ofrece.
Pues mira, este servicio tiene ya una larga temporada, digamos, un tiempo, puedo remitirte a hace 25 o 30 años, bajo el mandato episcopal de Monseñor Echarri. Y surgió casi espontáneamente, vista la necesidad de responder a las numerosas cartas que llegaban de emigrantes, de hijos de emigrantes. Sabemos que Canarias tiene una inmigración a Cuba, sobre todo, sí, bastante importante, y esas personas descendientes de esos emigrantes gozaban del derecho a obtener la nacionalidad española por opción. En esos expedientes, ellos, queriéndolos justificar, nos solicitaban en carta, por escrito, en aquellos tiempos, las partidas de bautismo como medio probatorio de que sus padres eran españoles, y ellos optaban a esa nacionalidad por ser hijos de emigrantes. A lo largo del tiempo, en los primeros tiempos, me comentan los compañeros que llevan más tiempo en el obispado, ellos hacían listados y los ponían en las iglesias para que los familiares pudieran aportar datos, porque ellos, por ejemplo, desde Cuba, no tenían datos fehacientes de dónde eran sus familiares, ni dónde habían sido bautizados, y se hacía un listado y se publicaba en las iglesias, y los diocesanos colaboraban. Ah, pues mira, este es mi familiar, emigró a Cuba tal año, y así ayudábamos a localizar las partidas de bautismo que venían a abundar en los expedientes de nacionalidad. Pasado el tiempo, esto se ha mantenido, porque es verdad que los distintos gobiernos han ido aprobando leyes. Ahora mismo se aprobó la de nietos de descendientes españoles, que también por esa ley van a optar a la nacionalidad española. Ha pasado el tiempo, las nuevas tecnologías nos han ofrecido formas de acercamiento aquí a la diócesis, sí, y ahora mismo estamos en ese periodo con la nueva aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que, si me lo permites aclarar, bajo mi punto de vista y mi conocimiento, tiene escasa relación con lo que se venía dando.
Claro.
Y esto es porque es una particularidad. Aquí estamos hablando de víctimas que han sido de la represión y del franquismo. Ahora mismo, en este instante, estamos trabajando el acercamiento de los ciudadanos que están fuera de España. Se hace a través de, lo siguen haciendo a través de carta, en su mayoría las nuevas tecnologías, como te decía, a través de correo electrónico. Claro. Recibimos diariamente muchísimas solicitudes y tanto presencialmente de compatriotas que están aquí en Gran Canaria, que están en la península y se acercan a la diócesis en busca de esas partidas para optar a la nacionalidad.
Ya tú lo comentabas ahora, dejabas algunos detalles, ha entrado en vigor la nueva ley de memoria histórica. ¿Cuál es exactamente la modificación y de qué manera afecta al servicio? Porque yo no sé si se puede ver duplicado o triplicado el trabajo, no lo sé.
Sí. Hemos tenido un parón de años. Los años de la pandemia han supuesto un parón tanto de emisión desde Cuba, Venezuela, Argentina, ya que los estados han cerrado sus comunicaciones. Hemos tenido un fuerte parón, pero ya con la nueva ley se han suprimieron las restricciones por el famoso la COVID-19, han vuelto otra vez, y esta nueva ley, han vuelto otra vez a solicitarse las partidas. La verdad es que ahora mismo nos están llegando, yo contesto diariamente entre 30, 40, 60 correos diarios.
Madre mía.
Y te digo que te lo digo porque nosotros no podemos atender certificaciones a través de correo electrónico porque necesitamos una garantía para los titulares y los familiares que tengan interés legítimo en esas partidas de bautismo. Tenemos unas medidas en que les mandamos la información de cómo hacer la solicitud a las personas que se interesan por las partidas de sus familiares. Todos los correos que llegan a la diócesis se contestan. Les solicitamos justificar el parentesco, por un lado, y el interés legítimo en esos datos que puedan solicitar. Es verdad que es un poco más tedioso mandar una carta o justificar el parentesco, pero es una medida que tenemos que hacerla, porque esto se presta mucho, esto de las partidas de bautismo, desgraciadamente se presta a abusos con las mismas personas que están en los países de Sudamérica. Hemos conocido casos de personas que piden partidas de bautismo, se les facilita y luego resulta que les hacen un cobro indebido a las personas que están fuera. Vaya. Eso es lo que tratamos un poco de controlar.
Tremendo. Te iba a decir que, es importante recalcarlo, no es que haya 5 personas en la diócesis trabajando para esto, sino que,
no.
que estás tú y que no te dedicas exclusivamente a esto.
Estoy yo coordinando, gestionando bajo la estricta supervisión del canciller de la diócesis, don Eloy Santiago,
sí.
Y cuento con la inestimable colaboración de la compañera que está en el archivo diocesano, que tiene una parte de los libros de la más antiguos de las parroquias de la capital, de algunos municipios, pero no todos están en el archivo. A veces me llaman y me dicen, no, mándenmelo al archivo. No, mire, es que no todos no están en el archivo. La regla general es que las partidas de bautismo para las personas que nos están escuchando están en los municipios. Con lo cual, cuando una persona hace una solicitud, la familia debe aportar los datos. Y esto es, debe aportar los datos de esa persona, nombre, apellido, fecha de nacimiento, nombre de su padre y de su madre, por aquello de los homónimos, y la parroquia de bautismo, o como mínimo, el municipio donde la persona nació, de dónde procede esa persona, para poder dirigirnos al párroco, que gentilmente están haciendo una labor impagable en sus muchas tareas, dedican una parte del tiempo a emitir estas partidas porque saben de la necesidad que tienen los hermanos cubanos, sobre todo. Los hermanos ahora me están llegando solicitudes aquí a la diócesis de Argentina, de Ecuador, de Guatemala, de personas que han ido emigrando a los distintos países de Sudamérica.
Bueno, ya
también
tú lo
decirte decirte también que tengo la colaboración del compañero que lleva el archivo vivo aquí en el Obispado,
¿sí?
Que también hace una labor de apoyo importante, ¿no?
Si alguien afectado por este tipo de temas nos está escuchando o algún familiar, yo no sé qué le dirías, qué detalles hay que tener en cuenta para solicitar información.
Mira, por un lado, de carácter formal. Estamos procurando, casi llevando a rajatabla, no dar datos a personas que no tengan interés legítimo. Para solicitar las partidas, como te decía antes, cuando se hacen, aquí vienen diariamente muchas personas de compatriotas que están en Cuba,
sí.
Deben venir con una autorización del familiar más directo, hijo, nieto, bisnieto, la fotocopia del DNI de la persona que lo solicita y la persona autorizada. Eso serían como requisitos de carácter formal, un poco para proteger lo que te decía, el interés legítimo de esas personas.
Pues Diana Quintana, muchísimas gracias por toda esta información y ánimo con la tarea, que desde luego no es nada sencilla.
Un saludo, muchísimas gracias a ustedes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.